Mitre Córdoba.
La muerte de Arali y el rol de la CENAF. Está Julia Rearte, que es la titular de la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Córdoba. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué esperaron tanto tiempo para hablar, doctora? Porque todos los focos apuntaban a la CENAF. Se tomaron su tiempo, no tenían muy en claro qué habían hecho, estuvieron averiguando.
Bueno, en realidad el tiempo que nos hemos tomado para que no hayamos estado en primer lugar escuchando todas las opiniones y todas las preocupaciones, y junto con ello actuando de manera directa y de manera coordinada, tanto con nuestros equipos técnicos junto también con los equipos de la comunidad de Brinkmann, porque a partir de este lamentable hecho, que créame que nos impacta y nos conmueve, porque es un hecho que demuestra las fisuras, además, que como sociedad, y las complejidades que como sociedad debemos enfrentar, pero también hemos tenido que seguir al frente de la situación en la que han quedado otros niños, no solamente del entorno familiar de la niña, sino también de la propia comunidad.
¿Usted admite que hubo errores, desidia o negligencia del personal de CENAF?
Eso lo va a determinar la investigación administrativa que esta secretaria dispuso desde el primer momento a través de un pedido en donde puntualmente requerí la investigación administrativa para determinar las intervenciones y si esas intervenciones fueron ajustadas conforme al marco legal vigente, que, bueno, como usted sabe, es la Convención de los Derechos del Niño, es la Ley Nacional 26.061 y es la propia Ley Provincial 9944. He solicitado además que esa investigación se le dé urgente y prioritario despacho.
Doctora, ¿cómo justifica usted, como titular de CENAF, como responsable de CENAF, que la CENAF sugirió o pidió la revinculación de niños que le habían sacado a la mamá de Arali para que volvieran a vivir en ese ambiente tóxico, nocivo, de una persona que ni siquiera podía cuidarse ella y mucho menos sus hijos? ¿Cuál es la respuesta puntual frente a eso? ¿Cómo justifican ustedes que revincularon criaturas allí?
Mire, en primer lugar le voy a pedir que me entienda, porque como funcionaria pública tengo el deber y tengo la obligación, porque es un mandato que me impone la ley, de no referirme a casos particulares, sobre todo en un hecho donde está actuando la justicia. No solamente está en curso esta investigación administrativa a la que me he referido, sino también el fiscal está interviniendo, y me voy a permitir reproducir respecto de lo que usted me pregunta, porque es lo que ha manifestado el fiscal que tiene a cargo la investigación, y no me voy a extender más de eso. El fiscal al momento de brindar la conferencia de prensa ha dicho: cuando la CENAF interviene para hacer el abordaje de esta familia, las resoluciones de CENAF y los pedidos de la medida de tercer nivel son en relación a otros hermanos, no en relación a esta pequeña y a su hermanito, que ya estaban en ese momento al resguardo de su papá biológico y con la familia paterna.
Doctora, está
no me
claro
voy a poder
que
referir
está bien, pero
a más detalles, y junto sí. con ellos me gustaría poder explicarle
sí, pero permítame,
cómo funciona el sistema sí. de protección bueno. de derechos del cual
sí, con todo gusto, doctora, pero
una parte.
Permítame una breve acotación y usted explica cómo funciona esto. A ver, de todas maneras, esos hermanitos vivían en el mismo ambiente tóxico que Arali, es decir, estaban en la misma cueva del león. Discúlpeme que se lo diga así, doctora.
Mire, como le vengo diciendo, no puedo referirme al caso, pero sí le voy a contar cómo funciona el sistema.
Bueno.
Y cuáles son las alarmas que permiten tanto a los equipos de la municipalidad o los equipos municipales y locales como a la CENAF tomar las medidas más apropiada. SENAF no trabaja sola, trabaja en fuerte articulación con psicólogos, con trabajadores sociales, como le decía, de los equipos técnicos, y fundamentalmente una alerta que tenemos en todos estos casos son denuncias que puede efectuar la propia comunidad a través de las líneas dispuestas para ello. Una herramienta muy valiosa en la que estamos trabajando efectivamente con el Ministerio de Educación son las pautas y el protocolo de articulación y derivación entre la escuela y SENAF, que permite que SENAF de manera directa se tome conocimiento cuando estas situaciones, usted sabe que tanto en la escuela como en el sistema de salud es donde se pueden ver y presentar indicadores de que algo no está ocurriendo bien.
Está bien, hay un protocolo, doctora. ¿Usted cree que está funcionando, que están funcionando bien?
Por supuesto que en esta investigación administrativa y en este análisis en el que estamos abocadas, no solamente a partir de este caso, sino desde el primer minuto de nuestra gestión, estamos analizando no solamente el protocolo que tenemos con educación, sino también los protocolos internos con los que trabaja la propia SENAF y los propios equipos que tienen a cargo estas intervenciones.
Doctora, yo la entiendo y la comprendo. No puede hablar de casos puntuales porque hablamos de menores. Lamentablemente, el drama, el padecimiento, el infierno que vivió Aralí, utilice el término que usted crea pertinente. Le voy a preguntar de otras cosas de las cuales usted seguramente sí va a poder hablar. ¿Cuántos empleados tiene la SENAF, doctora?
La SENAF aproximadamente tiene 1.350 empleados que están cumple funciones en dos áreas. Usted debe saber, Jorge, que SENAF tiene a su cargo no solamente el sistema de protección de derechos, sino también el sistema de niños y niñas adolescentes en conflicto con la ley penal, siendo que tenemos a cargo el centro socioeducativo Complejo Esperanza. Respecto del sistema de protección de derechos, no solamente intervenimos de manera territorial a través de las UDER, que son las Unidades de Desarrollo Regional, sino también y de una manera muy, muy fuerte a través de el resguardo directo y residencial que tiene SENAF cuando hay situaciones en donde los niños y niñas, como usted bien apunta, no pueden permanecer al cuidado de sus familias y tampoco contamos o cuentan con otros recursos como puede ser familia extensa o familia comunitaria. Déjeme comentarle que en este dispositivo de cuidado tenemos de manera a cargo de SENAF, hay 706 niños que al día de hoy permanecen separados de su familia y están siendo cuidados en dispositivos de familias de acogimiento, que es un programa que tiene SENAF y que cuenta con la colaboración voluntaria de familias de la comunidad para cuidar a estos niños de manera transitoria hasta que se resuelva su situación. Tenemos 302 niños y niñas en residencias que son gestionadas de manera directa por la Secretaría, a mi cargo, son 16 residencias, 11 en capital y 4
doctora,
en el interior.
Doctora, sea mal educado, pero pretendo preguntarle, repreguntarle, sino también sí. Con todo respeto, una gacetilla hablada de todo lo que tienen ustedes. Usted me dice que tiene 1.350 empleados, aproximadamente. Yo tengo aquí, y a mí me sorprende, solo 257 con título universitario. Solo el 19% del personal de SENAF es profesional. ¿Cómo erradicamos la sospecha de que la SENAF también está plagada de empleados públicos, no sé si ñoqui o gente no capacitada o apta, que debe decidir sobre la vida y cuando hay un error, la muerte de una criatura? No quiero ser tremendista, pero ustedes tienen una tarea delicadísima. Un error de ustedes implica una muerte, una violación, un abuso, el abandono de una criatura. Y a mí me sorprende que en un organismo técnico específico solamente el 19% tenga título universitario. ¿Qué son los demás, doctora?
Bueno, le voy a pedir que después me haga llegar ese informe, porque nosotros, desde que asumimos la gestión, hemos asumido una profunda reestructuración que, por ejemplo, ha determinado por orden de la ministra la conformación de una comisión evaluadora conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba. La
Facultad, o sea, que usted admite que tiene gente que no está capacitada, no está apta para estar en SENAF, porque si están viendo que... Usted está viendo qué heredó. Bueno, yo le voy a decir de dónde saco. Los periodistas no estamos obligados a decir la fuente, pero en el presupuesto 2024, aquí, que hay solo 257 personas de las 1.350 con título universitario. Hay un personal técnico que son 108, que son el 7,7%. Casi el 70% son administrativos, empleados públicos, digamos, con una especificación difusa. Y a mí lo que me alarma es que sobre una planta de 1.350 solamente tenga 257 profesionales. Creo que esto explica también las falencias que se están demostrando en un montón de casos. ¿No sabe, doctora? Docentes que nos cuentan que llaman a la SENAF y no le responden y pasan meses. Médicos del hospital de niños. Yo no tengo nada personal contra usted, creo incluso que no la conozco personalmente, Julia, pero entiéndame lo que le digo. Al tener tan pocos profesionales, está claro que acá falta calidad profesional.
Sí, Jorge, como le estaba diciendo, hemos emprendido una fuerte reestructuración que tiene que ver con un plan de metas que hemos presentado como una hoja de ruta con indicadores que nos van a permitir evaluar y revisar tarea que hemos comenzado desde el primer minuto de la gestión, y estamos reorganizando, reestructurando el personal profesional, no solamente produciendo movimientos para al interior de los equipos, sino también estamos efectuando una fuerte capacitación obligatoria. La semana pasada, sin ir más lejos, déjeme contarle que dimos inicio a la diplomatura que tiene título certificado por la Universidad Nacional de Córdoba, que comprende a 400 trabajadores, trabajadoras y profesionales que se desempeñan de manera directa ejerciendo tareas de cuidado en las residencias que tiene SENA. Junto con ello, le estaba comentando que hemos refaccionado 11 de las 16 residencias que tiene SENA, que es donde van los niños temporalmente separados de su familia.
Bueno,
junto con ello, sí, también quiero comentarle que el sistema ha previsto justamente la posibilidad de controlar al organismo, y este control lo ejerce de manera directa la justicia. Nosotros tenemos un sistema por el cual los equipos intervienen, pueden tomar la medida conocida como de tercer nivel, que implica separar al niño de su familia, o puede tomar la decisión de no separarlos. Pero en cualquier caso, estas decisiones pasan por lo que se denomina el control judicial.
Doctora.
Y quienes terminan determinando, si me permite terminar, si la actuación de SENAF ha sido correcta o no, es la justicia, que además cuenta con la posibilidad y con la obligación de escuchar a las partes de manera directa, de escuchar a los niños, a las niñas, y también tienen la representación del asesor, que tiene que también la obligación como SENAF de velar por los intereses de los niños. Es decir, que es un sistema que está integrado no solamente por SENAF, sino por todos los actores que están.
Bueno, los jueces dicen que están prácticamente pintados porque ustedes son los que deciden. Eso es lo que dicen los jueces off the record, y hay un montón de casos. Ahora, doctora, para terminar, porque se nos acaba el tiempo. Entonces, si usted está haciendo una auditoría, está verificando qué encontró como personal ahí, quiere decir que acá había un descontrol, que usted heredó un descontrol. 1.350 empleados y tiene solo 257 profesionales. Es como si usted asume la conducción del hospital de niños y lo que menos hay son médicos. Para poner un ejemplo básico, pero bueno, esa es la sensación. Esperemos entonces, doctora, que termine esta auditoría y que se sepa también en la investigación interna qué rol tuvieron los responsables de revincular a los hermanitos de Arali, tema del cual usted no puede hablar, con esa familia que estaba enferma. Yo le agradezco, Julia.
Le agradezco yo, porque es una oportunidad también para poder explicar y compartir tanto con usted como con su audiencia las distintas responsabilidades que como comunidad, Estado y Justicia tenemos frente a situaciones de vulneración de derechos que se ven agravadas sin duda por el complicado y delicado contexto que no nos escapa y que tenemos relativo a la pobreza, que impacta fundamentalmente en niños, niñas y adolescentes.
Gracias, doctora.
Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad.
Por favor, buen día. Julia Rearte, titular de la CENAF. Bueno, yo me había puesto a averiguar ayer la cantidad de personal. Y esto explica también, por cierto, que a nadie se le escape el contexto social que estamos viviendo, la marginalidad, la droga. Ahora, es un organismo que no puede ser la Defensoría del Pueblo, el ERCEP, o sea, ñoqueras. Vos no podés tener ahí apilados gente que no está capacitada. Porque más allá de la buena voluntad, necesitas gente que esté perfeccionada. Entonces, si vos tenés de 1.350 personas, solo 257 profesionales, después tenés 108 que son técnicos no universitarios, y tenés 940, casi 1.000 tipas, que son administrativos, auxiliares, no sé, toman café, comen criollo. O sea, algo está fallando. Además, la ley les asignó un rol preponderante. La CENAF te salva una criatura, la saca de una casa en riesgo, la saca de la calle, la protege de los maltratos, de la trata de personas, de los abusos sexuales. Un error, se lleva puesto una criatura, muera o no muera. Entonces, estamos hablando de resultados puestos. Estamos hablando de resultados puestos. Y cuando uno desnuda el plantel que tiene la CENAF, por cierto que habrá buenos profesionales, gente comprometida, yo no voy a generalizar, pero los números hablan por sí solos. Los números hablan por sí solos. Mitre informa primero.